COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en esta jornada, finalizando el mes de noviembre, último día del mes de noviembre, martes, día 30. En cuanto a la climatología, pues una situación muy parecida a la de ayer o antes de ayer, tendremos cielos cubiertos en toda la geografía ourensana, registraremos máximas de en torno a los 16 grados en la capital de las Burgas, 16 de máxima en Ourense, 12 grados en Obarco, 13 grados en Verín. A Veiga abrió el centro astronómico, los aficionados a la astronomía, hace años que tienen allí en Trevinca un lugar de referencia, está el pico más alto de Galicia, 2.200 metros de altitud sobre el nivel del mar, por lo tanto es un lugar perfecto para disfrutar de las estrellas. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, junto al presidente de la Diputación, Manuel Baltar, y el alcalde del municipio de Aveiga, Juan Anta, visitaron las instalaciones. Decía Feijóo que serán un revulsivo para la comarca, va a fomentar el turismo y la promoción de los recursos naturales científicos. Es un centro que cuenta con dos telescopios que se pueden manejar presencialmente o en remoto, además de aparatos divulgativos como equipos de realidad virtual, un simulador de vuelo o un planetario en el que se pueden contemplar proyecciones didácticas del universo. Estamos hablando, Amelia González, buenos días.
Hola, buenos días.
De uno de los centros de referencia para ver las estrellas.
Tengo muchas ganas de ver el cielo de verdad, que no sé dónde lo vi una vez, porque lo he visto y me dio vértigo. Sí, sí, era tan oscuro, era tanta la profundidad que veías del espacio, de las estrellas, que me dio vértigo, me dio como ¡uy, cosa! Sí, sí, oye, somos nada, ¿eh? Una hormiguita, menos de una hormiguita
en el universo,
sí. Madre mía.
Es fantástico lo que se puede ver desde este centro astronómico de Aveiga, de Trevinca, con medios pues muy adecuados para los amantes de la astronomía. Y aquí estamos pendientes de que se acometan las obras, que comienzan hoy, por cierto, en las termas públicas del área termal de Ourense. Así lo ha confirmado la concejala de termalismo, Flora Moure, que ha dicho que ha firmado esta mañana el contrato menor para las obras en las pozas de Utariz y la Burga de Canedo. Dice que son imprescindibles estas obras para su apertura. Los trabajos de albañilería y fontanería empiezan hoy. Son trabajos imprescindibles para adaptar estas pozas públicas a la legislación y han pedido a la empresa la máxima celeridad y eficacia. No ha puesto fecha. Recordemos que en principio el alcalde de Ourense hablaba del día 1 de diciembre. No ha puesto fecha a la apertura de las termas públicas, pero ha dicho Flora Moure que se va a agilizar al máximo las acciones necesarias para la puesta a punto con las máximas garantías de salud y seguridad para todos.
Es que eso de poner las fechas es muy, muy, muy arriesgado. Y si no, que nos lo digan con el tema del AVE, que ese sí que tuvo fechas. Vendrá el AVE tal año, y seguía, hasta que...
Bueno, ¿hasta que llegó?
No, momento, aún no llegó, ¿eh?
Bueno, sí.
Ainda non chegou. Deixa, espera que llegue el día. ¿Cuál era el día? 22
21 de diciembre.
21 o 22 de diciembre, vale. Pues,
bueno, estamos ahí en las puertas.
A ver, yo, lo de las fechas es mejor ser prudentes.
Bueno, hay una fecha que dijo el alcalde de Ourense que iba a ser realidad.
¿Cuál?
Es el viernes, 7 de la tarde, Plaza Mayor de Ourense, el encendido oficial de la iluminación navideña.
Sí, viernes día 3.
Viernes día 3. Vamos a hablar con el presidente del Centro Comercial Aberto Ourense Centro, que es Luis Rivera. Don Luis Rivera, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
¿Cómo está usted?
Bien, bien. Aquí un poco, con un día un poco complicado por este traslado, pero bueno, bien, bien.
Bueno, ¿qué le parece esta fecha que planteó el alcalde antes del puente de la Constitución?
Bueno, hombre, hubiésemos preferido que fuera el fin de semana este último viernes, pero bueno, tampoco me parece mal. Yo creo que está bien. Un viernes es el día propicio para este tipo de cosas, que es cuando puede acudir la gente, claro, en masa. Digo, en masa o en la masa que nos pueda, que sea lo asumible por las condiciones en las que estamos.
Es lo que te iba a decir, Luis, a modiño, sin volvernos locos, Que no está la cosa para bromas.
No está la cosa para bromas, no, desde luego. Y tenemos aquí bien cerca el caso del Carballiño, que es Dios mío querido.
No, estoy viendo yo aquí, mira, te cuento últimas noticias.
Venga.
Que citan a un cribado de alumnos del Filomena Dato de Barbadas que cuenta con unos 36 positivos entre menores y docentes. O sea, que tú mira.
Ya, ya. Mira, y eso, pues eso me da pie a bueno, un poco a todo lo que teníamos previsto para hacer actividades de calle, actividades en el interior para niños, que pues estamos así un poco preocupados y en la expectativa de cómo se evolucionan las cosas, porque nos va a condicionar muy mucho la campaña navideña, creas que no.
Uh-huh. O sea, que tenías preparadas varias actividades y algunas ya las vas a desechar.
Pues yo creo que la prudencia nos dice que es mejor desecharlas. Hay unas actividades, bueno, unas de teatro, de magia en el interior, entonces ya lo vamos a descartar y vamos a optar por las actividades de calle y actividades que no necesiten una concurrencia de mucho público. Pues para evitar riesgos, simplemente, para ser prudentes, que es lo que nos vuelve a tocar, ¿no?
¿Crees que este aumento de casos activos va a condicionar un poco el puente de la Constitución, con menos turismo y menos movimiento de gente y, por consiguiente, menos ventas para el comercio en el centro?
Vamos a ver, yo creo que, contrariamente a lo que había, os acordáis que el año pasado por estas fechas estábamos deseando que fuera el puente porque se abrían y tal, luego pasó lo que pasó. Yo creo que lo mejor es ser prudentes para no estar después abocados a 3 meses de aforos limitados, de cierres de hostelería, es que la situación es muy compleja. Yo creo que lo que tenemos que ir de la mano de este caso de las autoridades sanitarias, de los técnicos sanitarios, y un poco poder compaginar la actividad económica con la sanitaria. Yo creo que sí que nos va a condicionar el hecho de que, bueno, va a haber menos movilidad. Pero claro, contrarrestar la movilidad con todos los efectos, con todas las llamadas que están haciendo, pues por ejemplo, yo estoy pensando en ciudades de nuestro entorno que no hacen más que hablar de la iluminación navideña que se ve desde la luna, etcétera, etcétera. No sé si es un poco de lunáticos a estas alturas seguir haciendo esas proclamas, no lo sé.
Lo que está claro es que la iluminación navideña, eso crea ambiente de Navidad, ¿no?
Sí, eso sí, eso está claro. Bueno, pero bien, el año pasado ya, yo creo que lo que hay que hacer es ambientar las calles, efectivamente, porque el problema está en los sitios cerrados y todo eso, y con prudencia y con sentidillo, bueno, pues disfrutar de la ciudad, de las calles de la ciudad. Tenemos una temperatura súper agradable estos días, aunque hace un poquito de frío, pues tampoco es un frío gélido, o sea que se puede pasar. Y yo creo que hay que ser prudente y entrar a las tiendas a comprar con toda la prudencia del mundo, pero sin dejar de hacer las cosas que normalmente estamos haciendo, porque al fin y al cabo vamos a tener que convivir con este virus y con todas las mutaciones habidas y por haber.
Oye, yo no quiero...
Omicron...
Sí,
perdona.
No, digo que yo no quería ser ni agorera ni tal, pero vamos a ser realistas. Con la que tenemos encima, aparte de la COVID, y me estoy refiriendo a la situación económica de muchas familias, que lo del recibo de la luz es una gaita de no te venés, hemos tenido el Black Friday, ¿habéis notado, lo decía por lo de, sí, la iluminación navideña anima a comprar? Oye, anima a comprar si tienes 2 duros en el bolsillo, si no los tienes, por muchas luces que te pongan de 1000 colores, no vas a comprar. Entonces, mi pregunta es, hemos tenido el Black Friday con esos descuentos, bueno, más o menos interesantes. Repito, con la situación en la que estamos, ¿habéis visto que haya habido ánimo en la gente, buenas compras?
Mira, me alegro que me hagas esa pregunta, porque ha sido un Black Friday extraño. Yo estuve testando un poco a todos los sectores. En tecnología sí que hubo tal, pero en muchos otros sectores que el año pasado les funcionó muy bien, este año me dijeron que quizás un 20, un 30% menos de lo que fue el año pasado. El año pasado, por la época del Black Friday, sí que estábamos con una movilidad un poco... aún no había avisos, fue después de... ¿Os acordáis que fue después del puente, cuando empezó todo el jaleo y tal? Este año es que estamos a un mes de la Navidad y ya estamos viendo que estamos en una situación más que complicada. Lo acabas de decir tú, lo del Colegio de Filomena Dato, los datos que nos vienen de toda la provincia, que yo creo que lo que nos obliga a hacer es a ser prudentes. Y después, es un fastidio, porque muchos asociados nuestros, sobre todo de hostelería, ya están notando que haya una cancelación de decenas de empresas, porque ahora el aforo son 8 comensales máximo, Entonces, pero bueno, las circunstancias son las que son. Y yo qué sé, no, yo no sé, yo no soy experto tecnológico, pero bueno, primero vienen estas noticias catastrofistas y yo creo que hay que ser un poquito prudente y a ver qué es lo que hay que hacer, porque y dejarse y fiarse de las autoridades sanitarias. La prudencia yo creo que es la madre de la ciencia y es lo que nos va a limitar y lo que nos va a determinar la forma de actuar en estas fechas navideñas.
Claro. Recibo de la luz que los comerciantes también os está suponiendo un duro golpe, ¿no? Porque elementalmente un comercio, un restaurante, sí, tiene que tener todo encendido.
Se junta una serie de circunstancias que nunca... yo creo que esto es una ciclogénesis explosiva en muchos casos. Tenemos, por un lado, el tema de la luz. Por otro lado, el tema de los carburantes. La subida brutal de las materias primas. Lo del desabastecimiento, yo lo pongo un poco más entre comillas, porque ahí ya concurren otros factores. Yo creo que el mundo globalizado, como nos lo vendieron, bueno, pues tiene estas cosas, ¿no? Y después hay mucha gente que no está teniendo problemas, sobre todo los que de alguna manera hemos apostado siempre por el Made in Spain. ¿Me explico? No sé si...
¿Sí?
Yo mis proveedores, que son del... Bueno, pues yo me dedico al textil, pues principalmente Cataluña, de la zona de Valencia. Claro, la subida de materias primas, eso sí, pero los linos han subido, el poliéster ha subido el cartón, pero no hay problema de abastecimiento porque producen ellos desde la hileatura hasta el producto final. Claro, el que compra los componentes fuera y lo único que hace es ensamblarlo aquí y depende de un contenedor que venga de Singapur, pues eso lo tiene muy, muy, muy complicado.
También no tiene complicado el que quiera transportar en camión si no tiene camionero, que lo traiga, amigo mío, que también parece también, que por ahí hay problemas.
También. Sí, bueno, pero es que ahí hay una problemática, yo por lo que veo, el otro día estuve escuchando un camionero, ahí hay varias, entre los autónomos, los profesionales de la industria del transporte y los empleados, no sé, es como los agricultores, los que son los temporeros te dicen una cosa, los empresarios del campo te dicen otra, y después hay las grandes marcas que se dedican a traer, bueno, es un poco todo lo que nos lleva a la globalización, se dedican a traer toda la fruta de fuera y así nos va. Hemos dejado que este sea un páramo a nivel industrial y ahora incluso agrícola.
Pues a ver quién le da para atrás, ¿eh? A ver quién le da para atrás a esto, no tiene marcha atrás, Luis.
Pues es complicado, pero habrá que reinventarse y habrá que hacerse un planteamiento de cambiar un poco cómo se hacen las cosas. Es que no queda más remedio, porque estamos viendo que esto ha tenido un desarrollo pues que ha durado 20 años, 25 años. Esta forma del tema de la globalización no ha durado más, ¿no? Más o menos. Si miras para atrás...
Hay una fecha...
Hay que reinventarse, no queda otra.
Hay que una fecha importante, que es el 21 de diciembre, que llegarán los primeros trenes AVE, Ourense-Madrid, Madrid-Ourense, ¿no?
Pues
¿Eso
sí,
qué va a suponer para el comercio del centro de la ciudad?
Bueno, quisiera ser optimista y pensar que somos capaces de vender la ciudad, ya no en Madrid, sino que en todas las... Bueno, pues por donde pase el AVE y todo esto. Yo no veo... Bueno, estabais hablando antes del termalismo y todo esto. Me da la sensación de que vamos a llegar un poquito tarde, porque no creo que de aquí al 20 estén las termas arregladas y esté todo el tema termal en funcionamiento. Me da la sensación de que no, porque hacer una obra lleva su tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, hay un dato que sí que me parece más preocupante todavía, que ha sido el boom de ventas de billetes de Orense a Madrid.
Es lo que te iba a comentar, es decir, no sé, a mí no me lo han dado la cifra, yo pedí a Renfe, digo, dígame usted cuántos billetes se han vendido con salida de Orense y cuántos con salida de Madrid. Ah, no tenemos ese dato, ¿no?
De Orense a Madrid, en cuanto salió a la venta, no sé si fueron 100 y pico, 200 y pico billetes, ¿eh?
Pues ya ves.
Madrid, claro, es que el problema es, vamos a ver, yo creo que, yo lo dije una vez, hay que hacer un esfuerzo entre todos los... Un esfuerzo, no, hay que ponerse de acuerdo en todos los sectores y hacer un pack atractivo para poderlo vender en Madrid y en Madrid porque estamos hablando siempre de Madrid, pero se podría vender en Santiago, que Santiago lo tenemos a 25 minutos de aquí y no somos capaces. Entonces, ¿me explico? Entonces, habría que hacer un pack conjunto entre hostelería, comercio y hotelería y turismo, por supuesto. Pues yo creo que ahí la administración local tiene mucho que decir, pero yo veo que se está haciendo poco o nada.
Bueno, pues veremos la campaña de Navidad, ¿no? En principio las previsiones son optimistas.
No sé, sí, yo creo que con toda la prensa del mundo yo creo que no podemos perder el optimismo, porque además, claro, si no, no estaríamos metidos en este mundillo del comercio minorista y del comercio local. Pero bueno, hay que ser prudentes. Y yo creo que hacer un llamamiento a la gente que apueste, como apostaron cuando salimos del confinamiento y con tal, por el comercio local, porque es el que nos da seguridad. Nosotros seguimos manteniendo unas estrictas normas de seguridad de sentido con los cables y los geles, etcétera, etcétera, los aforos, los seguimos manteniendo casi como el primer día. Cosa que otros sectores, pues a lo mejor no pueden presumir, digo, ojalá de ello. Entonces, hemos hecho las cosas, yo creo que medianamente bien, y la apuesta está clara.
Sin duda. Pues Luis Rivera, presidente del Centro Comercial Abierto Ourense Centro, de los comerciantes del centro de la ciudad, que aglutina más de 200 establecimientos comerciales, como digo, del centro de la capital de Las Burgas. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Nosotros.
Que vaya todo muy bien.
Venga, gracias. Chao.
Hablábamos del impacto del COVID-19, impacto que ha llevado pues a suspender algo que se esperaba, como era Pazolandia. Recordemos que es el parque de atracciones más grande de Galicia cada Navidad. Pero como era de esperar, elementalmente no se pueden realizar pues eventos multitudinarios como Pazolandia.
No se puede realizar eso. Desde el momento que no te puedes sentar a la mesa más de 8 personas, ¿cómo vas a llevar a los críos a un parque de atracciones cerrado como es Pazolandia? Claro, pues un año más, iban dos.
Los datos siguen asustando, los datos de COVID-19, porque venimos prácticamente a 100 casos diarios, 100 nuevos contagios al día aproximadamente, desde mediados de la semana pasada. Preocupación también en los centros educativos, como el Filomena Dato de Abalenzá, donde ya ha tomado la decisión, según anunciaba el Ayuntamiento de Barbadas, de proceder a un cribado entre los jóvenes. Y es que nos estamos aproximando a los 1.500 casos.
Jóvenes y mayores, ¿eh? Porque
el
virus ha afectado a menores y también a docentes. Así que, bueno, pues se ha llamado a la participación en este cribado, que va a ser bueno no solamente para lo que es la propia comunidad educativa, sino que para las propias familias de las personas afectadas, porque esto es un contagio de unos a otros, y aquí no se queda en que el niño pues tiene el virus y ya está. No, es que el niño lo contagia al padre, a la madre, a los abuelos, a los vecinos, a los amigos y a todo el que se ponga alrededor. Así que, por favor, que participen en ese cribado para intentar tener a raya lo más posible al maldito coronavirus.
Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba un 30 de noviembre.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues un día como el de hoy, en 1731 en Pekín, en China, se sufrió un terremoto que dejaba más de 100.000 víctimas. En 1803 partía de España la Real Expedición de la Vacuna, hablando hoy de las vacunas del COVID-19, pues en aquel momento partía de España la expedición de la vacuna que llevaba la cura de la viruela a toda Hispanoamérica y a Filipinas. En 1886 en París abría el teatro Folies Bergère. En 1930 en Argentina tenía lugar la apertura del Teatro del Pueblo, el primer teatro independiente de Latinoamérica. Un día como el de hoy, en 1982, todos recordamos a Michael Jackson, presentaba Thriller, el álbum más vendido en la historia de la música. Y un 30 de noviembre de 1995 se inauguraba el metro de Medellín en Colombia. Y ya se empieza a hablar de la Navidad, y la Biblioteca Pública de la Xunta va a reforzar en diciembre su programación infantil con motivo de las fiestas navideñas. Tendrá una agenda especial entre el 22 de diciembre y el 4 de enero, coincidiendo con las vacaciones de los escolares. Se van a desarrollar más sesiones de cuentacuentos y obradorios de robótica y danza, entre otras propuestas. Además, a mediados del próximo mes llega a Ourense la muestra itinerante Tigres como Caballos, promovida por la Xunta en homenaje a Xela Arias. Una programación infantil de diciembre que va a comenzar este próximo jueves con sesiones dirigidas a los niños a partir de 7 años, todas ellas a las 6. Los niños de 4 a 7 podrán gozar de las sesiones de Continuos con Susana los martes 14 y 21 de diciembre a partir de las 6 de la tarde. Bienvenidos a los que se están incorporando a la sintonía de la cadena COPE. Falleció un hombre de 72 años por COVID-19 en el hospital de Verín. El varón tenía patologías previas en un momento en el que sigue la preocupación por el aumento de casos activos de COVID-19 en todo el área sanitaria. ¿Cómo está la situación, Amelia González? Buenos días.
Buenos días. Pues en este área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco hay hoy 1.460 casos activos de coronavirus. Son 109 más que ayer. De ellos, 773 se registran en la ciudad de Ourense, que tiene hoy 38 casos más que hace 24 horas. Según la última actualización de la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad, en las últimas 24 horas se han producido nuevos ingresos por COVID en los hospitales de la provincia. En el complejo hospitalario universitario de Ourense hay 40 pacientes ingresados en planta, son 6 más que ayer, y 5 en UCI, uno más que ayer. En el hospital de Verín continúan los ingresados, 2 ingresados en planta. Se ha producido además un ingreso en el hospital de Valdeorras. Hay un paciente hospitalizado en el Centro Médico El Carmen y también continúa un ingresado en planta del hospital Santa Teresa. Decir además que los alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria Filomena Dato de Barbadas están convocados estos días a un cribado ante el incremento de casos que se han registrado en la zona y en el propio centro, que ayer lunes registraba 29 positivos entre los estudiantes y otros 7 en el equipo docente. El alcalde José Carlos Valcárcel ha llamado a los padres de los menores de este centro de Abalenzá a participar en el proceso, que dice será en beneficio de ellos, de la comunidad escolar y de los vecinos. El cribado consistirá en una prueba COVID de saliva, que los progenitores deberán recoger en una farmacia del municipio entre hoy y mañana, y para ello deberán acudir y presentar la tarjeta sanitaria. Tras efectuar la prueba en sus domicilios a los menores, los padres deberán depositarla en el mismo establecimiento entre los días 1 y 2 de diciembre.
Son las 12:52 minutos de este martes 30 de noviembre. Escuchas Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Cielos cubiertos durante toda la jornada en la provincia de Ourense. Los termómetros llegarán a máximas de 12 grados en Obarco, 13 grados en Verín, 16 grados en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Nueva victoria del club voleibol Ourense Aceites Abril. Ganó en una cancha complicada, en la cancha del Avilés, por 3-0, se coloca segundo en la clasificación general y ahora espera la llegada a la cancha de Opompeo de la Universidad de Salamanca.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Comienzan las obras en las pozas de Utariz y Burga de Canedo, imprescindibles para su reapertura. Lo anunciaba esta mañana la concejala de Termalismo del Ayuntamiento de Ourense, Flora Moure.
Los trabajos de albañilería y fontanería podrán comenzar a partir del día de hoy y cuentan con presupuestos de 48.000 y 35.600 euros. Estos trabajos de mejora de las pozas, con renovación de canalizaciones, zanjas, desagües, arquetas, son imprescindibles para adaptar la situación de las termas a la legislación.
Señaló que se ha pedido a la empresa la máxima celeridad y eficacia en el desarrollo de estas labores.
Continuamos trabajando desde la Concejalía de Termalismo para agilizar al máximo todas las acciones necesarias para la puesta a punto de nuestras instalaciones termales, pero siempre con las máximas garantías de salud y seguridad para todos. Más allá de fechas, lo importante es que los pasos que vayamos dando sean pasos firmes y seguros.
Y después de esto, el alcalde de Ourense dice que va a visitar en el día de mañana las áreas termales de la ciudad para comprobar si la Concejalía de Turismo y Termalismo cumple con el plazo de apertura de estos espacios el día 1 de diciembre, como le indicó el alcalde de la ciudad. Mientras, los trabajadores del ayuntamiento se van a movilizar en protesta por lo que consideran una falta de respeto del alcalde contra ellos.
La sección sindical de Comisiones Obreras anuncia la celebración de una serie de concentraciones que tendrán lugar todos los primeros viernes de mes, coincidiendo con la celebración del pleno ordinario de la corporación. Según indica el sindicato, no se puede seguir aguantando todos los días las mentiras, falacias, descalificaciones e insinuaciones de carácter delictivo por parte del alcalde y sus asesores contra los trabajadores del concello y del Consejo Municipal de Deportes. Comisiones Obreras afirma que no dejarán de manifestar manifestarse mientras la Administración no negocie los 15 puntos reivindicativos que exigen, entre ellos una nueva negociación de la jornada laboral y del horario de atención a los ciudadanos, la creación de una nueva relación de puestos de trabajo, la concesión del teletrabajo y la inversión en equipos informáticos, entre otras exigencias.
Pleno en el Ayuntamiento de Orense, la noticia estuvo en que se aprobó por unanimidad. Es un convenio entre el Ministerio de Fomento, la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Orense para acometer 500.000 de euros de inversión en actuaciones que se van a desarrollar en la ciudad. Con todo, a pesar de la unanimidad, no faltaron las alusiones, como las de el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, calificando de hipócritas a Partido Socialista y a BNG.
Me llama la atención las últimas palabras de Natalia Benítez, que habla de accesibilidad. Se le llena la boca con estas palabras bonitas. Accesibilidad. Pero votaron en contra de hacer escaleras y ascensores mecánicas en toda la ciudad de Orense, principalmente para la gente mayor. Es la hipocresía del PSOE. Y luego está el anterior del BNG, que si va a votar a favor, está a favor, pero no mucho. Va a votar a favor, pero no demasiado.
Mientras Pepe Araújo lamenta que la falta de generosidad, dijo, de partidos políticos para sacar adelante, como este tema, otros, como la residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega o el Plan General de Ordenación Municipal.
Vimos de presenciar ante unha situación na que votamos en contra, mellor dito, non fomos capaces de poñernos de acordo para a construcción da Fundación, da residencia da Fundación Amancio Ortega, a pesar de varios intentos de que veo pleno, e onte precisamente tivemos unha reunión para falar de iso, non fomos capaces. Temos pendiente a aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal e ninguén fala de esta cuestión, e eu penso que o mellor podemos facer como un aire de dignidade traendo isto a pleno, que é obligatorio, evidentemente, que hai que quitarlo adiante, pero desde logo deberíamos facer ver como corporación exactamente porque non tocamos os outros temas.
Sobre el bloqueo político a la residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega, se acaba de pronunciar hace un instante en la provincia orense la consejería de política social, que ha dicho Amelia.
Sí, la Xunta está valorando las opciones posibles para resolver el bloqueo en el que se encuentra el proyecto de construcción de la residencia de mayores que la Fundación Amancio Ortega pretende realizar en Ourense, tras la última negativa de los grupos de la oposición municipal a cambiar el uso de la parcela en la que debía levantarse el centro. A ello se refirió, como decías esta mañana, la consellera de Política Social, Fabiola García Martínez.
Pero visto a maioría democrática do Pleno de Ourense, decide que non é oportuno construir unha residencia de maiores e, polo tanto, por parte do Goberno galego, pois estamos a valorar as distintas opcións que hai neste momento, pero sempre dende esa cautela e dende esa pausa que é necesaria, non? En unha situación tan delicada como a que se está dando no Concello de Ourense.
El Ayuntamiento de Orense presentó a las AMPAs y a los centros educativos una novedosa iniciativa para implicar a las familias y a los propios centros educativos en la lucha contra la violencia. Desde la Concejalía de Igualdad y a través del Centro de Integración de la Mujer se pone a disposición del personal docente y de los padres guías didácticas para erradicar las violencias de género y la prevención de acoso y agresiones sexuales entre adolescentes. La edil de Igualdad, Eugenia Díaz Abella, invita a familias y a centros escolares a que se impliquen tomando estas guías didácticas como herramientas para extender el espíritu del 25N todos los días del año. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues de otra cosa, no, del Observatorio Astronómico de Trevinca, que va a ser un revulsivo para la comarca, fomentando el turismo y la promoción de los recursos naturales y científicos. Así lo dijo ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la inauguración de las instalaciones. El observatorio cuenta con dos cúpulas, telescopio solar y simulador de vuelo, con un planetario y con una zona de exposición, y es fruto de la colaboración de la Xunta de Galicia, la Diputación de Ourense y el Ayuntamiento de Abeiga, un ayuntamiento que en 2015 fue designado primer destino turístico Starlight de Galicia, tras acreditar tanto la calidad de sus cielos como la existencia de equipamientos turísticos y medios para divulgar la astronomía.
La Diputación de Ourense acordó suspender la edición 2021-2022 de Pazolandia en Navidad, al analizar la actual situación sanitaria provocada por la COVID-19, cuya evolución desaconseja la organización de actividades multitudinarias en espacios cerrados. Y la Audiencia Provincial de Ourense anuló la sentencia que absolvió al partero del Zaragoza de un delito de agresión sexual. El tribunal ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la denunciante y ha ordenado que se devuelvan los autos a la jueza de instancia para que proceda a dictar nueva sentencia, pues considera que la primera resolución se omitió la valoración de pruebas sustanciales. Escuchas Herrera en Cope Ourense, 12:59 minutos.